Hoy también cuando compartíamos la información decíamos que, bueno, hay algunos de los técnicos que estuvieron trabajando han viajado hasta la Guayana Francesa. La intendenta de Bariloche, tengo entendido que también está allí.
Está allá, sí.
Y, bueno, se va a poder ver por la televisión pública este lanzamiento. Va a haber un acto desde Casa Rosada en el momento que se lance el satélite. Y en Bariloche, ahí en la sede del INVAP, van a estar, obviamente, todas las personas que trabajaron mirando y viviendo con mucha emoción ese momento.
Así es.
Entre esas personas habrá un vietnamense.
No me diga.
Claro, Pablo Cerrati, que es ingeniero electrónico y que ha trabajado en este satélite y que, bueno, nos imaginamos estará viviendo con mucha expectativa el día de hoy. ¿Qué tal, Pablo? Un gusto saludarte. Bienvenido una vez más acá a este programa en ¿Cómo viene la mano?
Muchas gracias. ¿Cómo andan?
¿Cómo
un saludo grande para todos, Vilma, de acá de Bariloche.
Ajá. Bueno, Pablo, contanos, digamos, vos como ingeniero del INVAP, ¿en qué has participado en la fabricación de este satélite, el ARSAT?
Sí, yo para el satélite este ARSAT 1 que sale ahora y para ARSAT 2 también que sale el año que viene, que se hicieron bastante juntitos los dos, el 1 se adelantó un año, empecé a trabajar en el 2009, digamos a la fecha hace unos 5 años, y me desarrollé diseñando primero, luego participando de la producción y los test de la caja electrónica, digamos de la computadora que se va a encargar del guiado y control del satélite.
Ajá.
Y también estuve involucrado, digamos, en en el desarrollo del software, digamos, nosotros que somos electrónicos o que nos llaman los hardwareros, tenemos una relación bastante estrecha con la gente de software, ellos desarrollan el software sobre la plataforma que de alguna forma nosotros le diseñamos, así que una relación bastante estrecha. Fueron unos 5 años bastante intensos, digamos, siempre corriendo contra las fechas, porque realmente es un proyecto que plantea desafíos tecnológicos muy muy osados e interesantes. Y bueno, hoy en particular, hoy muy muy ansioso con el lanzamiento, digamos, participando desde haciendo, bueno, vamos a estar como asesores técnicos del lanzamiento, digamos, el centro de control en particular va a estar en Buenos Aires, pero nosotros de alguna forma participando acá, viendo un poco la telemetría que nos va a estar bajando el satélite y siguiendo un poco las maniobras que se van a ejecutar.
Pablo, estaba pensando, ¿no?, en función de lo que vos decías, en qué había tenido responsabilidades, dónde habías metido mano en el tema, ¿no?
Uh-huh.
Quiere decir que hoy se va a poner a prueba todo lo que ustedes hicieron, porque entiendo que poco tiempo después del lanzamiento del cohete, ahí en el lugar de lanzamiento, no sé si pasa media hora, y ya libera al satélite, y a partir de ahí entra toda la tecnología nuestra, ya está el trabajito de ustedes, ¿no?
Sí, o sea, el lanzador, o sea, la empresa Ariane, que es nuestro lanzador, el momento en que aproximadamente a las 6 de la tarde, si todo va bien, digamos, y no hay algún algo que pare cuenta regresiva, a las 6 se tendría que lanzar. Desde el momento en que se lanza, digamos, que hacen ignición los motores del lanzador, digamos, 35 minutos más tarde, el lanzador ya nos deja a nuestra propia puerta, digamos.
Uh-huh.
A partir de ahí, el satélite tiene unos cuantos, bueno, en particular un motor parecido al del lanzador, bastante más chico, y de alguna forma nosotros, ARSAT, que es el operador, digamos, y INVAP, que va a actuar como asesor técnico, somos un poco los encargados, se diseñaron ya las maniobras como para ir llevando al satélite a su órbita final.
Uh-huh.
Este procedimiento, digamos, si todo va según lo diseñado y según lo nominal, digamos, si no tenemos ninguna contingencia en el medio, tardaríamos 12 días en dejarlo en la órbita final, en el lugar que finalmente va a estar el satélite funcionando.
Claro, hoy cuando hablábamos de eso, es de las cosas que más nos llaman la atención, porque hay que tener una precisión impresionante con respecto a dónde hay que colocarlo para que todo lo demás funcione. Bueno, y justo, bueno, vos nos decís que pueden lograr esto. ¿Cómo se logra esa precisión de que tiene que estar ahí como es a la 72 grados oeste en esa órbita y no en otro lugar?
O sea, la física básica, digamos, no es tan compleja. Sí es compleja, sí es complejo todo el diseño de la maniobra. Esto no es que se hizo ayer, digamos, sino que fue un diseño que comenzó junto con el satélite, digamos, el diseño de la maniobra, digamos, y se trabajaron mucho en particular en software de cálculos que son de alguna forma los que van a ir siguiendo la, uno hace una pequeña maniobra o un pequeño impulso y espera que el satélite le devuelva su nueva posición para volver a recalcular. Todo esto aproximadamente se hace en tiempo real, digamos, uno va sabiendo cómo va saliendo esta maniobra. El satélite a grandes rasgos es como un pequeño cohete, tiene su propio motor, claro, que ayuda a ubicarlo en la posición final. Y después tienen pequeños motorcitos, digamos, distribuidos alrededor del satélite que hace que se pueda colocar el mismo en la órbita final y que el mismo apunte con una precisión muy, muy grande hacia la Tierra para que los servicios de comunicaciones puedan funcionar eficientemente. Uh-huh.
Sí, además del tema de la monstruosidad, sí, esto de moverse, ¿no? Y sí, poder hacerlo por sus propios medios, hay otra cosa que nos sorprende, porque yo imagino, por cómo lo hemos visto así en fotografías y en figuras especialmente, el satélite sí, es como que va comprimido, ¿no? Y en un momento sí, dado es como que se expande, ¿no?
Y despliega las alitas.
Claro.
Claro. Y lo que pasa es que el satélite, para entrar en lo que nosotros llamamos la cofia o la envolvente del lanzador, tiene que tener un volumen relativamente chico, claro, comparado con el satélite desplegado. Entonces, las dos cosas que más se comprimen son los paneles solares, uh-huh, que son como las orejas del satélite, uh-huh, que desplegados son muchísimo más grandes, no entrarían en ninguna cofia, así que de alguna forma se tienen que comprimir hacia el satélite. Uh-huh. Y la segunda cosa que se comprime es la antena propia de comunicación, digamos, la que va a prestar los servicios de comunicación, también está plegada, digamos, está como puesta como si fuera una de las caras del satélite. Uh-huh. Ambas cosas, tanto los paneles solares, que son los que le dan la potencia para que el satélite pueda cumplir su función, como la antena de comunicaciones, que es un poco la que va a estar mirando hacia la región sudamericana para prestar los servicios de comunicación, están como comprimidas, están como pegaditas al satélite. Una vez que el lanzador nos deja, digamos que ya no tenemos esas restricciones envolventes que nos podemos desplegar, hay ciertas maniobras en las que uno despliega los paneles solares para empezar a tener potencia, digamos, para no quedarse sin electricidad, también molé. Uh-huh. Y una vez que ya está posicionado finalmente su órbita final, despliega también las antenas de comunicaciones para empezar a prestar los servicios para los que fue construido.
Claro, claro. La otra cosa es la direccionalidad que hay que darle a eso, ¿no? ¿Cómo se consigue eso, Pablo? Porque uno imagina, son puntos tan exactos, por ejemplo, en vez de salir para afuera, uno imagina, ¿no?, que no sabe nada. Y si vuelve para acá y se equivoca y vuelve para la Tierra o sale para otro lado, ¿cómo se hace eso?
Y tener un montón de desarrollo, yo creo que un número que realmente siempre está participando, porque a veces las noticias un poco también se distorsionan, un número que da una referencia, digamos, es la cantidad de horas hombres que llevó el desarrollo del satélite, ¿no? Y el desarrollo es tanto el diseño como la fabricación, como una exhaustiva campaña de test, en donde uno se saca todas las dudas que se pueden,
claro,
llegar a sacar,
me
y
imagino,
se queda el satélite en condiciones semejantes. Y ese número son 1.300.000 horas hombre, digamos.
Claro.
O sea, ese es el valor agregado, digamos, nacional que se le pone al satélite. Uh-huh. Toda la empresa INVAP, que es una empresa que ya tiene una trayectoria de 3 décadas trabajando en la industria satelital, como ARSAT, que también es una, que si bien se compró una WhatsApp, digamos, una empresa que tiene un montón de trayectoria en lo que es operación de comunicaciones. Ambas empresas realmente lograron una excelente sinergia y un montón de información se compartió, digamos, y se diseñó de una empresa que tiene un montón de experiencia en el diseño satelital y una empresa que tiene casi 20 años de experiencia en operaciones satelitales. Entonces fue como una muy buena mezcla desde los aspectos, del aspecto de operación del satélite y cómo se utilizan los servicios, cómo se colocan, cómo se opera la plataforma propiamente dicha, y una empresa especializada en el diseño. Estas dos empresas realmente logran una muy buena sinergia, que trabajan codo a codo, y esto hace que el día de hoy podamos estar lanzando y tengamos una muy buena seguridad, digamos, de que esto, además de que estamos ansiosos, va a salir bien, digamos, va a salir con éxito.
Uh-huh. Pablo, hablabas de 5 años de trabajo muy intenso, mencionás ahora nervios, expectativa, sí. Están muy pendientes de cada detalle. ¿Eso les permite igual ser conscientes de lo importante que es esto para nuestro país y que ustedes tienen un rol protagónico y fundamental para que esto se haya podido conseguir?
Y no te sabría contestar en detalle, esa pregunta es medio difícil, digamos. Yo estoy orgulloso, digamos, y agradezco haber podido participar de este proyecto en particular. Fue un proyecto muy, muy desafiante, con desarrollos, varios desarrollos tecnológicos novedosos para lo que nosotros estábamos acostumbrados a trabajar. Es muy, muy interesante y en particular el día de hoy estoy bastante ansioso con que esto salga bien, digamos. Prácticamente 30 minutos de lanzamiento, nosotros acá en Bariloche empezamos a recibir la primera telemetría, digamos. Un poco la telemetría, un poco el satélite nos empieza a contar en qué estado se encuentra.
Mira.
O sea, cómo están funcionando los sistemas, cómo se sienten, digamos, si está todo nominal, digamos, o si hay alguna contingencia y tendremos que pasar alguno de los sistemas redundantes o alguna de las maniobras de contingencia. Y en ese momento, digamos, es donde uno, bueno, las expectativas ya se empiezan a cumplir y uno empieza a ver los sistemas funcionando, digamos, todo esto ya se ha simulado y se ha visto un montón de simulaciones en distintos ensayos en tierra. Pero hoy es como el día de la verdad, digamos, en donde todos esos parámetros que vamos a estar observando y todos los sentimientos que el satélite nos va a transmitir son realmente verdaderos.
Claro.
El satélite va a estar volando, va a estar intentando llegar a su destino final, digamos, para empezar a cumplir su propósito, digamos, que empezar a brindar comunicación en todo el territorio nacional y también en países aledaños. Uh-huh. Es un objetivo muy, muy grande, creo que para INVAP, para ARSAT y para toda la Argentina, es un orgullo para todos nosotros y bueno, hoy día me siento muy ansioso, digamos, y espero que hoy a la tarde todas estas expectativas empiecen a ser cumplidas.
Bueno, nosotros nos imaginábamos que a las 5:30 de la tarde iban a estar ahí mirando cómo se lanzaba el satélite y no, van a estar trabajando.
Y... Sí, no, o sea, el día de hoy pensaba venir más tarde y al final no pude dormir, así que terminé viniendo temprano. Y no, nuestro trabajo empieza aproximadamente 35 minutos después del lanzamiento, donde realmente... el satélite sale prendido, pero de alguna forma la primera estación terrena lo engancha y nos empieza a mandar esto que nosotros llamamos telemetría, que de alguna forma el satélite nos empieza a contar un poco cómo se siente, cómo están todos sus sistemas y si no ha pasado nada en el lanzamiento, que es como, el lanzamiento es como un parto realmente.
Claro, claro.
Cuando el satélite sufre la mayor cantidad de estrés. Uh-huh. En particular estrés mecánico, porque el lanzamiento, digamos, como cuando uno sale en un avión, lo sacude todo, lo sacude muchísimo, uh-huh. Hay mucha presión acústica, que tiene mucha también movimiento de sacudón mecánico, porque el mismo cohete, digamos, el mismo launcher, le transmite mucho impacto mecánico al satélite, o sea que es realmente como un parto, digamos, como cuando un chico sale por primera vez a la luz, hay una cantidad de estrés muy, muy grande. Pasado ese estrés en el espacio es como casi como estar en el limbo, digamos, como uh-huh. Que las cosas flotan casi solo. Así que ahí un poco el satélite nos empieza a contar si todo este estrés prematuro, digamos, le ha hecho algún daño o realmente se encuentra en buen estado y tendremos buenas expectativas para dejarlo finalmente en la órbita final.
Uh-huh. Hermosa la metáfora, nos
encantó. Buenísima, sí.
Pablo, bueno, vos sos joven, uh-huh. ¿Hace cuánto que estás en el INVAP ahí en Bariloche? Pues bueno, reiteramos, para que nos están escuchando ahora, Pablo es viedmense, pero estamos hablando con él porque está desde Bariloche contándonos esto.
Originalmente comencé mi capacitación técnica en la escuela, que en su momento era la industrial número 2, después pasó a ser la CEL, no me acuerdo qué número, 38 puede ser.
Uh-huh. Acá en Viedma.
Luego, estudié ingeniería en Bahía Blanca, digamos, siempre en el sur del país. Y a partir del año 2003 entré a trabajar en INVAP. Y ya a la fecha, hoy 2014, un poco más de 10 años en el desarrollo, digamos, participando en otras misiones como SAUCOM y SACDE. Y bueno, tengo la posibilidad de estar participando en esta nueva misión, que realmente es un nuevo orgullo para la empresa y para la Argentina.
Bueno, Pablo, felicitaciones para vos, para todo el equipo técnico, para todos los que pusieron todo ahí. Además de conocimiento, porque esto si no se pone pasión, si no se pone entrega, las cosas no salen. Gracias por estar con nosotros esta mañana y que salga todo lindo y que podamos hablar después justamente utilizando el satélite, porque me imagino que las próximas comunicaciones que tengamos van a salir por nuestro satélite, ¿no?
Ojalá que así sea. Un saludo muy grande para toda la gente de Viedma, tengo a toda mi familia allá y un montón de amigos, y un saludo muy grande a ustedes y gracias por esta comunicación.
Gracias, Pablo. Hasta luego.
Muchas gracias.